música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Cultura Checa. Conduce quien les habla, Anayan Ku, todos los jueves de 16 a 17 horas aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo es hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Canales de comunicación, el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020. Para comunicarse con el programa, por favor enviar mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco, todo con minúscula y seguido, @hotmail.com. Y seguimos en el año 2024, centenario de las relaciones bilaterales de República Checa y Argentina. Les recordamos las actividades en curso. Está el Encuentro de Cine Europeo, la Delegación Europea y 17 países participantes presentan una serie de películas que ya en su momento les indicamos. Y la República Checa presenta la película Il Bohemo del 2022, un drama música de 141 minutos sobre la vida de Josef Mislibecek y su relación, entre otras cosas, con Wolfgang Amadeus Mozart. El miércoles 23 de octubre a las 17 horas en la Alianza Francesa, Avenida Córdoba 946, y el sábado 26 de octubre a las 18 horas en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento y Paraná, entrada por Paraná. La entrada es gratuita, les recomiendo que vayan un ratito antes para conseguir mejor ubicación. La grilla de todas las películas del cine europeo están en cineueargentina.com, todo con minúscula seguido, funciones presenciales. Octubre va a culminar con el 28 de octubre, que es la fiesta nacional checa, pero está completa con propuestas de cine. En noviembre tenemos la Semana de la Cultura Checa, que en más que semanas son varias semanas. Vamos a tener varias actividades que empiezan el miércoles 6 de noviembre con una gran apuesta, hermosa apuesta, en el Templo Libertad, en la sinagoga más antigua de la ciudad, donde Luis Caparra en órgano, Virginia Correa Dupuy, mezzosoprano, interpretarán las canciones bíblicas de Antonín Dvořák. Promete ser algo realmente inolvidable. Agéndense, miércoles 6 de noviembre a las 18:30 comienza puntual, Canciones Bíblicas de Antonín Dvořák. El 12 de noviembre, que es un martes, en el Salón Dorado de la Legislatura Porteña, vamos a tener un concierto que va a ser una especie de cierre, de broche de oro a las celebraciones del Centenario de Relaciones Bilaterales de República Argentina y República Checa, con el Cuarteto Fénix, un programa realmente destacado. El 19 de noviembre va a haber otra actividad, pero todavía esta no les puedo adelantar más. Y me ha pasado la colectividad checa Český dům en Argentina, que el 9 de noviembre va a hacer una celebración en su sede en Valentín Alsina, de la fiesta nacional, 9 de noviembre, en Choel 52, Valentín Alsina. Les paso teléfonos, porque es venta de entradas anticipada. Como va a ser un menú tradicional, van a estar el conjunto Sokol, el Slovensky Spolo, también va a estar Alberto Dyson. Promete ser una jornada muy interesante. Les paso los teléfonos. 11-5804-2178, 11-3164-9229 y 11-6824-0131. O sea, ya pueden ir reservando sus entradas. Lo mismo próximo jueves lo vamos a repetir. Y hoy quería hacer un capítulo aparte con el poeta y periodista checo Jaroslav Seifert, que recibió el máximo galardón de literatura, el Premio Nobel de Literatura, en 1984, el 11 de octubre de 1984, o sea que este año se cumplieron 40 años de esta situación, y muchas veces no se habla demasiado de él, y me pareció justo incorporarlo en nuestro programa. Nació un 23 de septiembre de 1901 en Žižkov, en el barrio de Žižkov, en Praga, y falleció el 10 de enero de 1986, 2 años después de recibir el galardón, también en Praga. El Premio Nobel de Literatura lo recibe como reconocimiento a su brillante legado al mundo de las letras. En palabras de la Academia Sueca, fue premiado por su poesía que, dotada con frescura y una rica inventiva, proporciona una imagen libertadora del espíritu indomable y versatilidad del hombre. No obstante, el régimen comunista, que reinaba todavía en aquella época, o sea, en la época en que se otorga el premio, mantenía una dura lucha con las fuerzas democráticas, por lo que oficialmente el régimen no prestó mayor atención a tamaño homenaje que el mundo rendía a uno de los grandes poetas checos. En 1921... escribe su primer libro o edita su primer libro de poemas, La ciudad en lágrimas. Tras haberse iniciado en la poesía como poeta proletario, pasó por la etapa del poetismo, integrando el grupo de vanguardia Devietzil, literalmente 9 fuerzas. Posteriormente, escribe poemas profundamente líricos y melodiosos como Manzana del regazo, Las manos de Venus, que expresan el asombro del poeta ante la belleza del mundo. Seifert también escribió sobre la belleza de Praga en los poemarios Vestida de luz y Puente de piedra. Quizás el más popular de sus poemas sea Maminka, Mamita, literalmente, escrito en 1954. En prosa publicó 2 libros de historias y recuerdos, como decía él, Astros sobre el Jardín del Edén, en 1929, y Todas las bellezas del mundo, ahora les voy a decir, publicado primero en 1981 y luego en 1982. En 1956, en un congreso de escritores, dice: miro el pasado de la literatura checa y no encuentro a nadie que alguna vez se disculpara frente a los lectores diciendo: he caminado alrededor de vuestro dolor y del sufrimiento del pueblo checo y he cerrado los ojos. Si cualquier persona calla la verdad, puede ser una maniobra táctica, pero si un escritor calla la verdad, está mintiendo. Fiel a su filosofía, creía que un escritor está obligado a decir la verdad. Su relación con el régimen totalitario se mantuvo tensa, con excepción del periodo de intento democratizador de la Primavera de Praga de 1968. Conservó su actitud valiente tras la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia y fue uno de los primeros en firmar el manifiesto antitotalitario Carta 77, donde se pedía que se respetaran los derechos humanos, nada más que ello. Todas las bellezas del mundo, que es el segundo libro de prosa, quizás el que tuvo más impacto para obtener el galardón de literatura, fue publicado por primera vez en Toronto, Canadá, en 1981, por la legendaria editorial del exiliado escritor checo Josef Skvoretsky. También fue editado en Praga en 1982, pero tras sufrir numerosos cortes de la censura. En 1984, al ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura, Jaroslav Seifert recibió un mensaje del ex canciller alemán Willy Brandt. Su lucha personal por la libertad, su condena de todo tipo de censura interna y externa, su coraje cívico y todo su esfuerzo en tiempos difíciles merecen la máxima admiración. Tras una prolongada enfermedad, Jaroslav Seifert falleció en Praga el 10 de enero de 1986. Tengo aquí algunos de sus poemas, van a disculpar, trataré de leerlos de la mejor manera posible, pero son muy interesantes. Acá tengo uno, tan solo una vez. Tan solo una vez he visto el sol ensangrentado de ese modo, y luego nunca más. Con malos augurios se ponía en el horizonte y parecía que alguien hubiera abierto de una patada la puerta del infierno. Pregunté por qué en el observatorio y ya lo sé. Conocemos el infierno, está en todas partes y camina con dos patas. ¿Y el paraíso? Puede que el paraíso no sea sino una sonrisa mucho tiempo esperada y una boca que susurre nuestro nombre. Y luego el breve momento de vértigo en que a toda prisa podemos olvidar ese infierno. La traducción de los poemas que acabo de leerle y los que le voy a leer a continuación son todos de la traductora Clara Janés, una española. Realmente un trabajo maravilloso ha hecho. El siguiente se llama El grito de los fantasmas. En vano nos agarramos a las telarañas flotantes y al alambre de púas. En vano apoyamos el talón en la tierra para no dejarnos arrastrar con tanto ímpetu hacia las tinieblas, que son más negras que la más negra noche y carece ya de corona de estrellas. Y cada día encontramos a alguien que involuntariamente nos pregunta sin abrir siquiera la boca, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Y qué viene después? Bailan y danzan aún un poco más y respiran el aire perfumado, aunque sea con el dogal al cuello. Canción de amor. Oigo lo que no oyen los demás, pies descalzos pisando el terciopelo. Suspiros bajo el sello de una carta, el estremecimiento de las cuerdas cuando no vibran. A veces, huyendo de la gente, veo lo que no ven los demás. El amor, vestido con la risa que se oculta en las pestañas, cubriendo los ojos. Cuando aún tiene copos de nieve en los bucles, veo florecer la rosa en el rosal. Oí al amor partir, cuando unos labios por primera vez rozaron los míos. ¿Quién, sin embargo, detendrá mi esperanza? Ni siquiera el miedo al desengaño, para que a tus rodillas no se ponga. La más hermosa suele estar loca. Pan y rosas. Entre dos polos se tensa el mundo, como la piel del asno. La vida entre dos cosas, pan y rosas. Se oye el mundo, redoblan los tambores. Para cosas pequeñas, guerra grande. Ganador y vencido vuelven a casa. Qué distancia hay a casa? Dos dados, dos palabras maravillosas en la corneta de la historia, pan y rosas. Volver a tocar sobre el tambor volcado, moviendo con violencia la corneta en las manos. Sobre la piel de asno del tambor de guerra, para nuestro amor el hambre y la muerte espera. Apagad las luces. En silencio. Que no se caiga el rocío que tiembla en la punta misma de las pestañas. Sin hacer ruido. Silenciosamente. Sin patetismo. A aquella noche le digo, no fuiste de las peores. Con las alas de la guarda de las tinieblas no nos envolvió tu ángel, que con nosotros estaba. Oh noche, seria después de frívolas noches, con violencia. Y el grito que por tu alfombra se extiende cuando de horror las manos nos estrechamos, ese espantoso grito que puede oír cualquiera todavía, una llamada dulce es para mí. Apagad las luces, que no se caiga el rocío que tiembla en la punta misma de las pestañas. Sin hacer ruido, silenciosamente, sin patetismos, digo, ¿cuál era la claridad de aquella noche en que todo oscureció, en que todos como sombras en su tronco se encogieron? Sé muy bien que entonces hubiera sido mejor oír el estruendo. La columna de la peste. Nuestras vidas se deslizan como los dedos sobre el papel de lija. Días, semanas, años, siglos. Y había épocas en que pasábamos llorando largos años. Hoy todavía camino alrededor de la columna donde con tanta frecuencia esperé y escuché cómo murmura el agua de las fauces apocalípticas, sorprendido cada vez por la amorosa coquetería del agua que estallaba en la superficie de la fuente mientras caía la sombra de la columna en tu rostro. Esta era la hora de la rosa. Espero que hayan disfrutado, se puede conseguir más material, pero por lo menos es mi humilde homenaje al maestro Seifert. Muchas gracias. Y ahora, para reencauzarnos, volvemos a la música, con una pieza que el compositor no es checo, pero sí los intérpretes. Me refiero a Meditación. Es un intermezzo sinfónico de la ópera Thais de Jules Massenet. Hoy les ofreceremos un arreglo para violín y arpa en la interpretación de dos grandes intérpretes checas. Entonces escucharemos de la ópera Thais de Jules Massenet el Meditación, que es el intermezzo, arreglo para violín y arpa, el arreglo es por anónimo, en la interpretación de Katerina Englihova en arpa y Sylvie Hesova en violín. Thank you. Acabamos de escuchar de la ópera Thais de Jules Massenet, Meditación, un arreglo para violín y arpa realizado por Anónimo, en la interpretación de Katerina Englijova en arpa y Sylvie Jesova en violín. Y ahora pasamos a otro querido compositor checo, Antonín Dvořák, nacido en 1841 y fallecido en 1904. Su obra es muy variada, desde la ópera a la música de cámara, pasando por la música sinfónica, terreno al que dedica mayor atención. Su obra musical no es tan sencilla y bucólica como la de su compatriota Smetana, ya que Dvořák posee un lenguaje más moderno, emplea mayor sofisticación técnica y una orquesta de plantilla más numerosa. En 1875, en sus comienzos, recibe un estipendio del Estado. Es bueno, como todo el mundo cuando comienza, no es fácil abrirse camino. Él aplica a este estipendio, que es una especie de beca, la gana cuatro veces en años consecutivos, y entre el jurado estaba un señor Brahms y Hanslick, a quienes le llama poderosamente la atención su capacidad compositiva y a su vez interpretativa del violín. En el cuarto año, ya en 1874, que la gana en forma correlativa, el Estado le da este estipendio, o sea, la beca le permite seguir trabajando, pero ya en 1875 recibe oficialmente un estipendio del Estado. Mientras tanto, sus obras ya provocaban el interés de Brahms y Hanslick, así como del editor de Brahms, el entonces Fritz Simrock, que después, posteriormente, se convierte también en el editor de Dvořák. A pedido de Simrock, instado y apoyado por Brahms especialmente, Dvořák siempre reconoció que Brahms fue una especie de mentor, que lo alienta, le reconoce su talento, compone y logra publicar Simrock la primera serie de danzas eslavas, Opus 46. Esto ocurre en 1878, o sea, tres años después de haber recibido oficialmente este estipendio del Estado. Originalmente para piano a cuatro manos, posteriormente sale la versión orquestal. Escucharemos de las danzas eslavas, Opus 46 de Antonín Dvořák, la número 1 en do mayor, Presto, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa con la batuta de Václav Neumann. Thank you. escuchar de las danzas eslavas, opus 46 de Antonín Dvořák, la número 1 en do mayor, presto, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa con la batuta de Václav Neumann. Siguiendo dentro de la misma, la primera serie, opus 46, son 8 las danzas, escucharemos la número 2 en mi menor, Allegretto Scherzando, en la interpretación también de la Orquesta Filarmónica Checa con la batuta de Václav Neumann.
Thank you.
Acabamos de escuchar de las danzas eslavas, opus 46 de Antonín Dvořák, la número 2 en mi menor, Allegretto Scherzando, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa con la batuta de Václav Neumann. Fue tal el éxito de la primera serie de danzas eslavas de Antonín Dvořák, la opus 46, que su editor, Fritz Simbrock, ya editor no solo de Brahms, sino oficialmente también de Dvořák, le solicita en 1886 otro grupo de danzas eslavas, en este caso que lleva el opus 72, son otra serie de 8, o sea, en total las dos series son 16 danzas, con una repercusión mundial similar a la de la primera. A forma de graficarlo, escucharemos las danzas eslavas de las danzas eslavas opus 72, la segunda serie de Antonín Dvořák, la número 1 en fa mayor, molto vivace, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa con la batuta de Václav Neumann. We'll be right back. acabamos de escuchar de las danzas eslavas Opus 72, la segunda serie de Antoni Dvořák, la danza número 1 en fa mayor, Molto Vivace, en la interpretación también de la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Václav Neumann. Y habiendo completado la dosis de serotonina musical, gracias al maestro Antoni Dvořák, pasamos ahora a otro sector de nuestro programa, el Rincón de la Abuela, Babichin Kotek. Ustedes saben que, a ver, ¿cómo podría decirlo? Las leyendas generalmente tienen final feliz, o por lo menos algún aprendizaje, alguien aprende algo. Esta es bastante difícil, pero bueno, está dentro de las leyendas de la Praga Vieja, así se llama el grupo que las ha unido, ¿no? Entonces, y se trata de la Torre Daliborka. Yo les había dicho, creo que fue en el programa anterior, cuando hablamos de Kshivoklad, que tenía una torre que era donde ponían a los prisioneros a pensar lo que habían hecho, bastante cruel en cuanto a la forma de inducirlos a pensar. Pero bueno, la Torre Daliborka, como les decía, pertenece a un castillo. Cada castillo tiene está rodeado de murallas y debe tener una prisión, generalmente es una torre, si se quiere decir que es un buen castillo. La fortificación del castillo de Praga data del siglo XIII, de la época del gobierno de Otakar II de Bohemia. En las murallas había tres torres que sin dudas originalmente servían para la defensa, pero en las mismas pudo ser encarcelado también un ladrón. La primera torre defensiva, que se utilizaba como prisión en caso de necesidad ya en el siglo XIV, se llama Mihulka. La segunda se llama Torre Blanca y la tercera Daliborka, es de la que les voy a hablar hoy. Esta última recibe el nombre según su primer recluso, Dalibor de Kozoyedi. Dicen que esto sucedió bajo el gobierno del rey Ladislao II, cuando el caballero Adam Ploskovsky de Drahonice tiranizaba a su pueblo pidiéndole trabajo tan duro hasta que los campesinos se sublevaban sitiando la fortaleza de Ploskovsky y apresaron al dueño y lo forzaron a liberar a sus vasallos. Luego decidieron avasallarse por voluntad propia al caballero más afable y gentil, Dalibor de Kozoyedi. Pero su actuación les cayó mal a los demás señores, que consideraron ese acto como una sublevación inconveniente y, además, como una gran amenaza que el ejemplo de los vasallos de Ploskovsky pudieran desencadenar una luz de otras rebeliones. Dalibor de Kozoyedi fue juzgado ante el Tribunal de Praga, fue encarcelado y, por el contrario, el caballero de Drahonice pudo recuperar sus bienes y privilegios anteriores. Dalibor esperaba el veredicto en un calabozo oscuro y frío de Daliborka, de esta torre, donde sufría privaciones físicas y mentales. Padecía hambre, se aburría y la añoranza y el miedo se apoderaron de su alma. Por eso pidió un violín. A pesar de que no dominaba el instrumento musical, se puso a tocar produciendo sonidos horribles. Pero Dalibor aparentemente tenía oído musical, porque con el tiempo los sonidos eran cada vez más melódicos, hasta que los tonos formaron melodías de canciones populares. Poco a poco, los vecinos radicados en las cercanías acudían a ese lugar para escuchar la música del prisionero, que aprendió a tocar de manera tan hermosa en el triste calabozo. El caballero aprisionado Dalibor de Kozoyedi bajaba un cesto de la torre y los escuchas conmovidos lo llenaban de comida y ropa, de manera que Dalibor no sufrió escasez durante un periodo corto. Desde aquel entonces se utiliza en este país el dicho: la escasez le enseñó a Dalibor a tocar el violín, que quiere decir, de alguna manera, que el hambre aguza el ingenio. Pero nada perdura para siempre. Un día se acabó la música y la torre Daliborka quedó en silencio. Todos se dieron cuenta que el juez había dictado la sentencia y que Dalibor fue ejecutado. Otra versión de la leyenda explica de manera un poco diferente el origen del dicho: la escasez le enseñó a Dalibor a tocar el violín. Cuenta que Dalibor fue torturado hasta que confesara haber provocado la rebelión de los campesinos contra el caballero de Drahonice. Le amarraron en un potro, llamado en aquel entonces también el violín, y le torturaron hasta que Dalibor de Kozoyedi se reconociera culpable, por lo que fue condenado a esa pena horrible. Y colorín colorado, esta terrible leyenda ha terminado. Como nos quedan unos minutos, les voy a recordar entonces las actividades. Por de pronto, hoy es 17 de octubre, el próximo miércoles 23 de octubre a las 17 horas en la Alianza Francesa, Avenida Córdoba 946, va a ser la primera edición de Il Bohemo, la película sobre Joseph Myslivecek y Mozart. Y la segunda va a ser el sábado 26 de octubre a las 18 horas en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento y Paraná. La entrada es por Paraná. En simultáneo, en AMBA y en otras ciudades del país, si quieren fijarse la grilla completa, en cineuearargentina.com, todo con minúscula seguido, funciones presenciales. En noviembre, como les dije, vamos a tener la Semana de la Cultura Checa en Buenos Aires, instaurada oficialmente por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que en un principio era la primera semana de noviembre, pero ahora las actividades transcurren a lo largo de todo el mes de noviembre, o la mayor parte. La primera actividad, miércoles 6 de noviembre, 18:30 horas, en el Templo Libertad, Libertad 785, va a tener lugar el recital de voz y órgano a cargo de la reconocidísima mezzosoprano argentina Virginia Correa Dupuy y Luis Caparra en el órgano. Y les recuerdo que el órgano que está en el Templo Libertad es un órgano de un valor histórico incalculable, acaba de ser puesto a punto, con lo cual va a ser, espero, una jornada memorable. No sé, agéndeselo, siempre es bueno llegar con tiempo y también siempre llevando su número de documento para presentar. Eso es el miércoles 6 de noviembre. El 9 de noviembre, 6, 7, 8, el sábado 9 de noviembre, hay un almuerzo, una serie de actividades en la colectividad checa Český Dům, en Valentín Alsina. Ya les pasé los teléfonos para reservar entradas, pero todavía hay tiempo, yo se los voy a dar con más precisión. Después tenemos el martes 12 de noviembre en la legislatura porteña, Perú 160, en el Salón Dorado, el Cuarteto Fénix va a dar un concierto, justamente como un concierto de cierre de las celebraciones bilaterales de República Checa y Argentina. Y el martes 19 tenemos una actividad a concretar, todavía no puedo decirles más. Pero bueno, estas son las novedades. Nos vemos el próximo jueves 24 de octubre. Hasta la próxima. ¡Ahoy!